¿Qué tal, damas y caballeros? Es viernes, es 22 de mayo, son las 8 de la mañana. Hoy sabremos quién está en fase 1, en fase 2, si Madrid pasa, no pasa, Barcelona, etcétera, etcétera. Sí sabemos, porque lo acaba de publicar el BOE, que para pueblos de menos de 10.000 habitantes se alivian las restricciones en fase 1 y fase 0. Es decir, fin de franjas horarias para paseos infantiles y deporte, fin a la limitación de un adulto con menores, abre la hostelería, se puede hacer deportes a 5 kilómetros. Estamos hablando de poblaciones de menos de 10.000 habitantes, menos de 10.000 habitantes. Ayer, 48 fallecidos, a falta de contar los que hayan muerto en Cataluña. Son datos que no sé por qué, pero no se tienen. Y como les digo, en fin, vamos, hoy sabremos varias cosas. Primero, ¿quién pasa de fase? Y segundo, ¿quién es la víctima, si es que la hay, del sainete del gobierno? El último sainete del gobierno ha habido a cuenta del pacto, increíble pacto, del PSOE y Podemos con Bildu para derogar íntegramente la reforma laboral. Por cierto, un papel que sigue firmado, ¿eh? Y mientras no se aclaren las dos facciones del gobierno, sigue ahí. ¿Quiénes son las dos facciones del gobierno? Por un lado, Pablo Iglesias, por otro lado, Nadia Calviño. Que menos mal que está ahí Nadia Calviño. Pero una de las dos tiene que ser una víctima. Cuando en un gobierno ocurre algo parecido a eso, un enfrentamiento tan radical entre dos visiones muy distintas de las cosas, uno de los dos tiene que perecer. Eso es lógica democrática en este gobierno. La más débil de los dos, ¿quién es? Nadia Calviño, lamentablemente. Pero es así. Sánchez necesita absolutamente a Pablo Iglesias. Y Pablo Iglesias es el que está marcando el ritmo de este gobierno. Y aún le quedan 3 años. Lo que pueden llegar a montar en los 3 años que quedan, a no ser que el PNV se cabree mucho, no saque adelante los presupuestos y necesite los votos de Esquerra y de Bildu. A lo mejor es que está preparando ese escenario Pedro Sánchez. Porque ayer, antes de ayer, con la que montó, consiguió cabrear a todos. Cabrear a Idoia Mendia, su representante en el País Vasco, a la que los de Bildu le asaltaron el portal de su casa. Bueno, hicieron la de las suyas. Violencia. Ha conseguido cabrear al PNV porque le ha dado a Bildu una preponderancia justo a poco tiempo de las elecciones en el País Vasco, que para qué te cuento. Supongo que habrá cabreado a Ciudadanos. No lo sé. Habrá que preguntarle a mamá Inés. ¡Ay, mamá Inés! Que ha tenido un niño, por cierto, enhorabuena. Porque después de haber pactado con un irresponsable, con un tipo que no tiene referentes éticos, que es un inconsciente, un indeseable, es un auténtico trilero que no maneja ni dignidad ni escrúpulos, se le habrá quedado una cara, pues digo yo, cuando menos de sorpresa. Habrá cabreado también al propio Bildu cuando salió la señora Calviño por detrás diciendo que eso de derogar íntegra la reforma laboral ni de broma. Ha cabreado a Europa, que supongo que llenó el teléfono de Nadia Calviño preguntándole, ¿pero esto qué es? Y a medio gobierno, porque llega a ese pacto sin informar a la ministra de Empleo, a la de Economía, a la de Hacienda, al de Seguridad Social, etcétera, etcétera. Derogar nada menos que la reforma laboral sin tener alternativa legal. Cabreando también a la COE, a los sindicatos, ¿y todo para qué? Pues a lo mejor es que está preparando, ya le digo, un escenario futuro en el que sean necesarios los votos de Bildu. No pactaré nunca con Bildu, bueno, ya lo ven. Y de Esquerra, para los presupuestos, o a lo mejor para formar un gobierno en el País Vasco, PSOE, Podemos, Bildu. Que podría salir mal, ¿verdad?, en el País Vasco con un gobierno así. Pero bueno, Podemos y Bildu, fíjense ustedes, son los que sacan adelante el país en un momento tan delicado. ¿Ustedes creen que eso es posible? ¿Cuál es el límite de la indignidad? ¿O es que no existe? Nada menos que pactar con Bildu el futuro de los trabajadores y de las empresas en España. Con el añadido de la independencia fiscal de ayuntamientos de País Vasco y Navarra, que estaba ahí metido, por cierto, y que no es para despreciar. Y además con Pablo Iglesias pidiendo indultos para los condenados por el golpe en Cataluña. Ya saben ustedes cuál es el relato. Dicen que Sánchez temía perder la votación del estado de alarma y encargó a Iglesias que se entendiera con Otegi al precio que fuera. Y firman eso de derogar íntegramente la reforma laboral. Se cabrea o se revela Nadia Calviño, el PSOE rectifica, Iglesias no admite que la dejen al descubierto y dice que lo escrito está escrito y el pacto está firmado. Y efectivamente el pacto sigue firmado. Y en eso estamos. Sánchez en estado puro, mintiendo. No da tiempo todas las horas del día para mentir tanto, pero mintiendo, sin ningún tipo de palabra. Y ahora buscando quién va a pagar toda esta fiesta. Miren, todos miran hacia Adriana Lastra. Si Adriana Lastra firmó con Podemos y Bildu la derogación íntegra de la reforma laboral, sin leerse el documento, debe dimitir. Si lo leyó y lo firmó sin pedir permiso a su jefe, debe dimitir. Si lo firmó, tenía el permiso del jefe y luego se han tenido que desdecir viendo el incendio creado, tiene que dimitir. O ella o Pedro Sánchez. Y seguramente buscarán esa cabeza que es la más inocente de todas, ¿eh? Porque Adriana Lastra será todo lo que queramos que sea, que seguramente tenemos razón. Pero Adriana Lastra no hace nada si no lo decide la Moncloa. Ya está. Con lo cual, pues vamos a ver quién paga todas estas cosas. ¿Y cómo se arreglan Iglesias y Sánchez, que ya les digo que se necesitan? Y por lo tanto, seguirán con todas las cicatrices que queramos, pero seguirán ahí. La que sabe cómo salir de la crisis se llama Nadia Calviño. Y ahora hay que preguntarse en qué papel queda. Porque ayer fue muy clara cuando habló. Cuando, al conocer esta barbaridad, puso pies en pared. Escúchenla.
Con esta realidad sobre la mesa sería absurdo y contraproducente abrir un debate de esta naturaleza y generar la más mínima inseguridad jurídica en este momento. Los contribuyentes, yo creo, nos pagan por solucionar problemas y no para crearlos.
Bueno, ¿en qué papel queda? ¿Tendrá que marcharse si se le vuelve a hacer algo así? ¿Que algo se le hará? ¿Cómo salir de este entuerto? Bueno, pues seguramente con la maniobra que ya es habitual en la factoría Redondo, que es inundar de mierda el escenario para olvidar este pasaje con otro nuevo. Y eso puede pasar mañana, pasado mañana, a cuenta de las manifestaciones o no, esas manifestaciones que proliferan por España con contramanifestantes violentos, matones de barrio que envía la gente de Podemos y todos esos. Y a lo mejor con un repunte del número de contagios y poder decir que la derecha tiene la culpa del rebrote y así no tener que cargar el gobierno solamente con el 8M. Ellos cargan con el 8M, pero no se preocupen que estos también son responsables de que ahora haya rebrote porque andan por ahí con la banderita española manifestándose por las calles. Más preguntas. Hombre, hay una fundamental que nos venimos haciendo toda la mañana. ¿Ha podido dormir tranquilo en su colchón? Pedro Sánchez, el que decía que no se podía dormir con estos y en el gobierno y tal y que cual, ¿ha dormido tranquilo con el fantasma de Rajoy pasando por ahí? Yo no tenía colas del hambre. A mí no me llamaba Europa la atención. ¿Cuántas decisiones de cierre patronal habrán tomado en estas últimas horas algunos empresarios, viendo lo que hay? ¿Cuántos puestos de trabajo se habrán destruido en estas últimas horas como consecuencia de ese pacto? ¿Cómo se recupera ahora el crédito ante la Unión Europea? ¿Cómo se le dice a los inversores de aquí y de allá que han echado a correr inmediatamente con el dinero debajo del brazo que no, que tranquilos, que pactar con Bildu, con la ETA, hombre, el derogar una reforma que no es tanto? ¿Pero ha dormido a pierna suelta Pedro Sánchez? Vamos a conocer otras noticias del día en estos titulares. Cuarentena.
Un crucero con 400 personas a bordo se mantiene en cuarentena en el puerto de Barcelona. Una de las tripulantes ha dado positivo y permanece aislada del resto del pasaje. El barco ha podido entrar en la ciudad gracias a un permiso extraordinario.
Turismo.
Hoy vamos a conocer el desplome histórico del sector del turismo en este mes de abril. El INE publica datos de pernoctaciones y empleo. Serán todavía peores que los del mes de marzo. En ese mes la actividad se desplomó en un 60%.
Interrogatorio.
Los cuatro yihadistas detenidos en Ciudad Real este miércoles se sientan hoy en el banquillo de la Audiencia Nacional. La policía ha estado investigando la documentación intervenida a los cuatro terroristas. Preparaban un ataque próximo.
Y el partidazo de COPE sigue las dudas. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Estamos a vueltas con el retorno de la Liga. Fechas. Cada vez se va sabiendo más datos sobre cuándo puede volver la competición. En principio parecía que el deseo de Tebas era el 12 de junio. Él mismo dijo eso en Movistar. Pero ayer Fouto y Alcalá desvelaron que lo más probable apunta al día 19. Y eso sí, el fútbol volverá en España con un Sevilla-Betis, con el gran derbi. Todo depende de lo que diga Tebas, de lo que diga la tele y, por supuesto, de lo que diga el gobierno.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Bajan las temperaturas en Galicia, en el Cantábrico y en el Mediterráneo andaluz, mientras suben o se mantienen estables en el resto. Puede que llueva algo de forma débil en Galicia y en el Cantábrico. En el resto de la península, Canarias y Baleares estará poco nuboso, aunque no se descartan tormentas en el Pirineo y quizá también en el sistema ibérico.
En Repsol queremos ayudarte en tu día a día. Con el nuevo servicio Call and Collect de Repsol, solo tienes que llamar a tu estación de servicio, hacer tu compra por teléfono y te la preparamos para que la recojas cuando tú quieras. Haz tu pedido ahora y podrás llevarte una batería externa solar para el móvil. Además, si pagas con la aplicación de Repsol, Wilet, sumas a tus descuentos un 5% adicional. Infórmate sobre tu estación de servicio más cercana en el 910 1520 o en repsol.es y llámanos. Bases notariales en repsol.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
A ver, si es súper fácil. Coges la segunda mano derecha, llegas a la rotonda, la tercera salida por el carril izquierdo, la tercera mano izquierda y luego izquierda otra vez, cruzas el puente y llegaste.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso puedes conectar con un gestor en cualquier momento para realizar todo tipo de gestiones sin tener que acudir a una oficina. Bankia, así de fácil.
El horizonte por descubrir. Una curva por trazar y luego otra. Esa sensación de libertad, de poder decidir tu próximo destino. Bienvenido a la carretera de nuevo. Disfrútala ahora con un Cupra Ateca de 300 caballos con MyRenting por 290 euros al mes con mantenimiento, asistencia y seguro a todo riesgo. Infórmate de las condiciones en cupraofficial.es.
Salvador, ¿qué es lo primero que harás cuando vuelva a la normalidad?
Lo primero que voy a hacer es intentar irme a mi huerto a ver mis plantitas que tengo puestas y regar y, bueno, disfrutar un poco del campo que hasta ahora no he podido. Poder tomarme mi cervecita en una terraza, un poco disfrutar lo que ahora no se puede.
La normalidad es mucho más extraordinaria de lo que imaginábamos. Allianz, déjanos apoyarte.
Sonidos del día. Adriana Lastra intenta aclarar la aclaración del acuerdo con Bildu en La Sexta.
Nosotros no estamos rectificando lo firmado, sino que lo que estamos haciendo es aclarar lo que hemos firmado. Y además en esos términos, y se lo decía al inicio, son los términos en los que hablamos siempre las tres fuerzas políticas. Siempre hablamos de lo acordado en el pacto de investidura, de lo más lesivo de la reforma laboral y también de hacerlo de la mano de los agentes sociales.
Bueno, eso no consta en ningún momento en ese papel que han firmado. En ese papel que han firmado hablan de la derogación íntegra de la reforma social. Derogación íntegra. Segundo día de mascarillas obligatorias. Alicia tiene 5 niños y se apaña como puede.
Pues les llegaba justo al borde de las pestañas, de los ojos, sobre todo a la de 5 años, y le molestaba bastante, se le caía, se le llegaba por la nariz, se le veía la nariz. Bueno, es un poco a veces complejo, y sobre todo que se la tocan mucho, que por mucho que insistes en que no, tienes que tocarla solo de la gomita o de la parte de arriba de la nariz, no toques, complicado.
Son las 8:15, 7:15 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué?
En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
Tú lo pasaste muy mal, no llegaste a estar ingresada, pero tuviste momentos muy malos en tu enfermedad. ¿Nunca tuviste dudas en volver?
Desde que yo tenía 4 años, yo quería ser médico. Lo único que he tenido claro en toda mi vida.
Abren la puerta al conocimiento.
Los científicos están estudiando este virus, pero hay muchas cosas que se desconocen. Y ahora viene el tema de las secuelas.
Las secuelas cardiocirculatorias, esos trombos, esas arritmias.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
¿Qué tal, Antonio San José? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Estupendamente.
Mari Carmen Gurruchaga Basurto, Marmen Los Ambientes, buenos días. Nicolás Redondo, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Bueno, Nicolás, ¿qué hacemos ahora? ¿Aquí se tiene que ir alguien o no?
Pues tú lo decías antes, en cualquier situación normal, pues si ha habido una equivocación, y es evidente que la ha habido, porque así lo han interpretado por lo menos los del Partido Socialista Obrero Español, porque si no, no habrían reaccionado como han reaccionado, pues alguien tendría que pagar, claro, claro. Pero teniendo en cuenta las declaraciones de ayer de Adriana Lastra, pues me parece que lo que se va a hacer es seguir embarrando un poquitín más sin que nadie tenga que dimitir. Luego hablaremos más de lo que significa, ¿no?, en realidad, pero yo creo que por ahí irán los tiros.
¿Y para Mari Carmen?
Bueno, a mí me parece un espanto la sensación que han creado estos señores, o este señor, porque al final siempre digo que el responsable de Sánchez de inseguridad jurídica, inseguridad laboral, inseguridad social, y al final todo esto consigue el caos que, en mi opinión, queremos, Podemos desea para crear lo que quiere crear, que es una Venezuela, la punta de lanza de Venezuela en Europa. Cada vez estoy más convencida.
¿Y Antonio?
Bueno, pues podemos apostar dólares contra galletas, que aquí no dimite nadie. Hubiera sido un uso normal en cualquier democracia, no van a dimitir, pero atentos a una persona que es fundamental en todo esto, que es Nadia Calviño, una persona muy solvente, muy competente. Me consta su enorme malestar y su ultimátum, porque realmente ha quedado un muy mal papel. Ese sería el único elemento, la única pieza realmente sensible, que Nadia Calviño pensara en un momento determinado en dejarlo, pero es que sería un drama para este país. Menos mal que está Nadia Calviño al frente de la economía de España.
¿Qué nos cuenta Ibudol? La buena noticia de Ibudol, de Kern Pharma.
Pues hace más de un siglo, en Nápoles, surgió la idea del café pendiente. Consiste en pedir un café para ti y dejar pagado otro para quien no tenga recursos. Una práctica que un pequeño empresario español no ha dudado en adaptar a su pequeño negocio. Él es Vicent, dueño del horno San Miguel de Moncada, en Valencia, y ofrece a sus clientes la posibilidad de pagar una barra de pan adicional que apuntará en una lista para después donar todo este dinero a Cáritas. Es una idea que ya puso en marcha en la crisis de 2008 y que dice que ahora es mucho más necesaria que entonces. Vicent anima a otros comercios a sumarse a esta iniciativa para ayudar a las familias más vulnerables.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es momento de cambios y tu baño está pidiendo uno. Profiltec, marca líder en mamparas y platos de ducha, te ofrece la solución personalizada que necesitas para renovar tu espacio de ducha. Descubre todas nuestras propuestas y busca tu distribuidor más cercano en profiltec.com. Profiltec, ahora más que nunca, espacios de ducha a tu medida.
Y solo tres cosas importan, la salud es lo primero, el amor todo lo puede, siendo último el dinero. Y si hay algo que aprendimos de tanto andar en la vida, es que cuando uno va juntos todo se hace cuesta arriba.
Por eso en Bankinter también ahora aplazamos el pago de capital de los préstamos personales, incluso para los que no cumplan con los requisitos del gobierno. Y además, agilizamos con una firma digital a distancia la gestión de financiación y créditos ICO a autónomos y empresas. Bankinter, el banco que ve el dinero como lo ves tú. Descubre más en medidasconcretasbankinter.com.
Bueno, adorable Pilar, ¿con qué otras cosas nos desayunamos esta mañana?
Pues vamos a desayunar, si te parece, Herrera, con un poquito de música, que los viernes ya sabes que voy por ahí, con música que me gusta ponerla de cara al fin de semana.
Además.
Bueno, vamos a ver si te sorprendo hoy, si te gusta o no te gusta. Bueno, ¿conoces al grupo andaluz Astola y Ratón?
Sí, claro.
Sí, ¿no?
Sí, sí,
ya sabía
sí,
yo que les conocías. Alejandro Astola formaba parte de Fondo Flamenco. Exacto. Y Diego Pozo, el ratón de Los Delincuentes. Bueno, pues Astola y Ratón se ha convertido en el primer grupo en dar un concierto en vivo durante el confinamiento. ¿Y cómo lo han hecho? Porque uno vive en Sevilla y otro en Cádiz. Y de momento ya sabes que no se puede cambiar de provincia. Pues han elegido un punto que es El Cuervo, un pueblo sevillano. ¿Lo conoces?
Sí, hombre, El Cuervo está en el Bajo Guadalquivir. El Cuervo está muy cerca de Lebrija. De hecho, pertenecía a Lebrija hasta los años 90, más o menos. Y está en una zona que, bueno, El Cuervo coge justo exactamente entre las dos provincias.
Eso es, eso es. Ellos mismos nos explican por qué se han ido ahí, al Cuervo.
Aquí estamos. Esto es Sevilla y eso es Cádiz.
Para que no lo sepa, estamos en El Cuervo. Estamos en el último pueblo de Sevilla. Y el que tiene una parte de una calle, una parte de una acera, que pertenece a Cádiz. Así que se ha convertido en la fase 1 en el único sitio del mundo donde este hombre y yo, que hemos caído en ciudades distintas en esta maldita cuarentena.
Provincias diferentes.
Pues no podemos tocar en otro sitio juntos que este.
Bueno, pues es verdad.
Claro, en el vídeo, si lo ves, Herrera, se puede ver a los dos que están en la misma calle. Han pintado una línea blanca que separa la parte que pertenece a Sevilla, donde se encuentra uno, y la que pertenece a Cádiz, donde se encuentra el otro. Así han ofrecido a sus seguidores el primer concierto en directo del confinamiento, que ha sonado así. Bueno, ha sonado un poquito mejor de lo que estamos escuchando nosotros, ¿eh?
Sí.
Que ya sabes que la calidad ahora mismo es un poquito regular. Pero bueno, siempre hacen una música muy positiva con guitarras, flamenquito, que está muy bien.
Pues mira, es una buena forma de... ¿Alguna cosa más antes de que pasemos a la información local?
Sí, un poco más de música. ¿Cómo vas tú de canciones del verano? ¿Te gustan o no te gustan?
Ah, adoro las canciones del verano.
¿Sí? ¿Cuál todas es tu preferida? ¿Georgie Dan?
Hombre, quizá todas las de Georgie Dan me parecen un clásico.
La barbacoa es extraordinaria.
Y la de los diablos también. ¿Sí? Para mí es efectivamente, es prácticamente una religión.
Bueno, esta música nos rejuvenece, las canciones del verano, Herrera. Pues un tema que seguro va a sonar mucho este verano es el que acaban de publicar Carlos Vives y Alejandro Sanz. Se llama For Sale y suena a cumbia, flamenco y vallenato. Seguro, Herrera, que va a sonar este verano esta canción. Alejandro Sanz, que últimamente además está haciendo muchos duetos, los últimos pues con Camila Cabello, también con Nicky Jam y ahora con Carlos Vives, el rey del vallenato.
¡Qué bien! Ahora llegamos a I-24, información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Atento a esta cifra, un 94% es lo que han subido las ayudas que ofrece Cáritas Diocesana de Madrid. Se han triplicado en tan solo un mes, el 68% de las atenciones ha sido para dar comida, el 22% para pagos relacionados con la vivienda. Lo piden especialmente personas que han sufrido un ERTE, menores de 30 años y extranjeros. Con el vicario episcopal José Luis Segovia vamos a analizar este mediodía en COPE en Madrid, esta nueva situación y cómo la afronta la ONG de la Iglesia. También pondremos cara y voz a una de esas nuevas familias que han tenido que ir a Cáritas porque no tienen nada que llevarse a la boca. Soy Álvaro Coutelén, estás escuchando Herrera en COPE, viernes 22 de mayo. Si hacemos caso a la hora del último viernes, resérvate si puedes las 7 de la tarde para que te contemos si Madrid pasa a la fase 1 de la desescalada este lunes. Esta vez la fumata blanca parece que va subiendo por la chimenea, eso es lo que se deduce de la reunión ayer entre el Ministerio y la Comunidad. Solo falta que empiece a salir el humo. Por cierto que Madrid se despierta con menos contagiados, 82 las últimas 24 horas y 19 fallecidos. Veremos la actualización de hoy. Ahora a las 8:20 26, Vamos con el tráfico en Madrid.
Volver a sentir, volver a empezar. El corazón de BMW vuelve a latir con más fuerza que nunca. En BMW Madrid por fin abrimos nuestras puertas cumpliendo todos los protocolos de desinfección para que tu BMW y tú os sintáis como en casa. Solicita tu cita previa en bmwmadrid.es y recuerda que seguimos a tu disposición en nuestra web con el sistema de compra más fácil y seguro. Te esperamos. BMW Madrid, la filial de BMW España, vuelve a latir.
BMW Madrid, concesionario filial de BMW en España, patrocina la información del tráfico.
Si quieres saber cuál es la situación hasta ahora en las carreteras madrileñas, te lo cuenta desde la DGT. Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días. Jornada de viernes bastante apacible en las carreteras madrileñas, afortunadamente sin incidencias ni en la red viaria principal ni en la secundaria. Sí que pueden encontrar circulación irregular debido a los controles de tráfico, y es que, recordamos, seguimos en fase cero, así que solo se permiten desplazamientos justificados.
Y atento a nuevos cortes por la reparación del túnel que une la M607, la carretera de Colmenar, con la M40. Desde esta noche y hasta el 30 de mayo, en horario nocturno, de 11 de la noche a 6 de la mañana, estará cerrado el ramal de conexión entre esa M607 sentido Colmenar y la M40 sentido A6. Estamos en las 8 y 26 minutos.
En Lexus Madrid ya estamos listos para volver a ofrecerle el servicio premium de siempre, con unas extraordinarias medidas y un protocolo de seguridad que nos certifican como concesionario protegido frente al COVID-19. Hemos dado un paso más en la exigencia y diferenciación para que nuestros clientes se sientan totalmente seguros. Visítenos en Lexus Madrid. Lexus. Experience amazing.
Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
...18 grados y el sol luciendo ya en la puerta de Alcalá, en un viernes de subida otra vez de los termómetros, hasta los 33 de máximas, las mínimas hasta los 17.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Todo eso que antes nos parecía normal, ahora vuelve a ser extraordinario. Bienvenido al mundo otra vez. Vuelve a sentir, a explorar y a conducir tu nuevo Mitsubishi sin empezar a pagar hasta 2021. Financiación sujeta a estudio y ofrecida por Santander Consumer. En Mitsubishi arrancamos de nuevo.
Los concesionarios Mitsubishi te ofrecen la información de Madrid. Llévate un Mitsubishi y no lo pagues hasta 2021. Oferta de financiación válida hasta el 31 de julio de 2020. Los intereses se acumularán al capital vivo. Arrancamos de nuevo.
Matías lleva 30 años sin faltar ni un solo día al trabajo. Ahora más que nunca está al pie del cañón con esta crisis del coronavirus, y su trabajo es que cuando salgas a la calle esté todo limpio y desinfectado. Una labor que su hijo Borja ha querido homenajear. Gloria López Navas ha hablado con él.
Borja ha colgado una foto en Twitter de su padre limpiando una calle de Madrid, y lo ha hecho para recordarnos a todos la importancia del trabajo de los barrenderos madrileños. También merece el aplauso de todos.
La labor tanto de los sanitarios y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es importante estos días, pero al fin y al cabo creo que mi padre ha sido, y junto a todos sus compañeros, el gran olvidado durante esta pandemia.
Borja ha colgado la foto de su padre Matías, pero también podía haberlo hecho de su madre Amalia. Los dos son barrenderos y a los dos les debe, dice, haber estudiado la carrera que siempre ha querido.
Y un agente forestal herido grave tras caer del tejado del Ayuntamiento de Alcalá de Henares cuando se encontraba subido a ese tejado realizando labores de mantenimiento de un nido de cigüeña. Se ha caído desde 5 metros de altura, está grave en el hospital de Alcalá de Henares. Así están las cosas en Madrid. Este viernes 22 de mayo, escucha Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Debe ser por esto de ser de Asturias, pero en Central Lechera Asturiana el cuerpo nos pide una reconquista, pero no la de los libros de historia. Esta es la reconquista de las sonrisas, de las puertas abiertas, de las ganas de compartir. No sabemos cuándo llegará la famosa normalidad, pero queremos reconquistarla a tu lado. Central Lechera Asturiana.
Arrancan las ventas flash de Peugeot. Solo del 20 al 30 de mayo, una oportunidad única en toda la gama Peugeot. Y además con entrega a domicilio de tu vehículo respetando las medidas de higiene. Se puede notar la emoción porque ya estamos más cerca de ti. Inscríbete ahora en peugeot.es.
Son las 8:30, las 7:30 en Canarias.
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus en Herrera en COPE.
Pues ahora le cuento con Sergio Barbosa. Hola, Sergio.
¿Qué tal? Buenos días.
Cinco claves de la crisis. La primera, sanidad. Decide hoy los territorios que van a avanzar a la siguiente fase.
Sí, Madrid, Barcelona y las nueve capitales de Castilla y León han solicitado pasar a la fase 1 el próximo lunes. Madrid dice ser optimista y el ministro Illa ha dejado caer que pronto no quedará nadie en fase 0.
Segunda clave, media España está pendiente de pasar a la fase 2.
La única autonomía que no lo ha pedido es la Comunidad Valenciana debido a un repunte de contagios. El resto, de las que ya están en la fase 1, esperan avanzar a la 2, pero con matices. Galicia quiere movilidad entre sus provincias. Castilla-La Mancha solo pide que pasen Cuenca y Guadalajara. Y Murcia prefiere dejar a Totana como está. Fernando Simón ha confirmado que en la fase 2 ya no habrá franjas horarias para salir a la calle.
Las franjas desaparecerían en la fase 2, pero sí que es cierto que se ha propuesto que se mantenga una franja exclusiva para los grupos vulnerables.
De momento, esta mañana el BOE ha aliviado la situación de los pueblos con menos de 10.000 habitantes que se queden en fase 0 y 1.
En esos municipios desaparecen las franjas horarias para los paseos infantiles y el deporte. Acaba la limitación de un adulto por cada tres niños. Abre la hostelería para consumo en el interior y las terrazas y, si los ayuntamientos lo consideran oportuno, se permiten los mercadillos al aire libre.
Cuarta, después de 69 días de confinamiento, España roza los 28.000 fallecidos, según las cuentas del gobierno.
En las últimas horas han muerto 48 personas y hay 344 nuevos contagios por pruebas PCR. Pero faltan los datos de Cataluña, que hoy se supone serán publicados. Esa comunidad es la que ha sufrido más muertes en los últimos días. Solo el jueves fallecieron 40 personas.
Y la quinta que nos inquieta es la aglomeración en las playas de Barcelona.
Se han repetido un día más las escenas de gente tomando el sol de forma irresponsable en la arena sin mantener la distancia de seguridad o bañándose cuando Barcelona aún está en la fase cero. También en la playa de la Concha, en San Sebastián, donde la policía ha tenido que desalojar a decenas de personas.
En Herrera, en COPE, le contamos el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Bueno, vamos a ver, niños, ¿quién cumple años aquí? Juan, Victoria, Bianca, Javier, Pastora María, Janstoki, Kira, Elena y Nazaré, Rocío, Alén, Rania, Marta. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Os acordáis cuando erais 69 días más pequeños? E ibais a la escuela cantando esto en el coche, en el autobús, en el autocar, yo qué sé, todas partes, y esperando el saludo del Tito Santi. Bueno, las cosas volverán. El que vuelve es el Tito Santi. Buenos días, Santi Majetón.
Buenos días, querido Herrera. Pues si te parece, cumplo yo también.
¿A eso? ¿Cumples tú también? Anda.
Bueno, en rigor no, pero es mi tradicional y reconocida capacidad empática.
Ah, sí. Bueno, pues por ahí arriba vais a tener lluvias débiles y el resto tendremos tiempo estable, quizá un poquito al alza las temperaturas, ¿no?
Así es. Y España es cada vez un poco más incógnita en todos los aspectos. Lo es en el número de fallecidos, que a su misterio habitual sobre su correlato con la realidad le acabó de añadir otro. No sabemos los muertos que se han registrado en Cataluña, por lo que los 48 fallecidos registrados son un buen dato, pero no es bueno, valga la contradicción. Luego está el cacao maravillado organizado por el sanchismo-leninismo a propósito de la derogación de la reforma laboral. He vuelto a ver, después de lo que hemos visto, la intervención del portavoz de Ciudadanos anunciando su apoyo a la prórroga del estado de alarma por la obligada baja de Inés Arrimadas, que se aplicaba en dar a luz a su hijo Alex. Venturoso acontecimiento por el que nos alegramos. Qué impresionante exhibición de wishful thinking y qué lección de Sánchez, superándose a sí mismo.
Y sin necesidad, además, ¿eh? Como,
sí, esto es.
Sin necesidad aparente, al menos.
Esto es por vicio o por fornicio, como decía el clásico, salvo que no se fiara del apoyo prometido por Ciudadanos y entonces optara por engañar a todo el mundo al mismo tiempo, a Ciudadanos y al PNV, a su socio y a sus propios ministros. Pedro Sánchez es un mentiroso sin límites. Él hace verdad en sentido estricto de aquella expresión que se acuñó para Rubalcaba. Es que no le dice la verdad ni al médico.
Ni aunque convenga.
Eso es. No descartes la posibilidad de que este tipo, el más mendaz de todos los gobernantes que ha tenido España, el más felón después de Fernando VII, se asome al espejo cada mañana, no tanto para afeitarse como para decirle a su imagen lo contrario de lo que piensa, si es que piensa algo, claro. Hay voces que apuntan a Adriana Lastra como la pagana de todo este bochinche. Vamos por partes y vaya por delante que esta prenda es uno de mis personajes favoritos de ficción, pero no cabe la posibilidad de que ella haya ido por libre en esa negociación. Obedecía instrucciones y su explicación posterior ha estado a la altura. Dijo la Margot Robbie con la que sueñan los españoles de Tezanos que no hubo ocultación y tampoco rectificación de lo pactado, sino aclaración que se debe al parecer a que metieron un adjetivo íntegra que en realidad quiere decir parcial.
Ya, no lo sabía, pero bueno. Bueno. Pues ahí se ha plantado su socio Pablo Iglesias y el jefe de Merche Aizpurúa, que nosotros que Arnaldo Otegi.
Y los dos han tirado del mismo latinajo, pacta sunt servanda. O sea, como decía María Luisa Ponte a López Vázquez en El Verdugo, es que lo escrito, escrito queda. También ha sido noticia el matonismo de Echenique, ese tipejo que ha colgado en su cuenta de Twitter el nombre y la foto de un periodista de OK Diario. No daré su nombre aquí para no contribuir a la difamación que pretende esta siniestra criatura, pero yo le animaría a la denuncia y si hay que hacer una colecta para pagarla, se hace. No es improbable que toda España pueda progresar de fase el lunes, incluso Madrid, cuyo pase a la fase 1 ya había sido anunciado antes por don Simón y fue desmentido por ese esculapio de la España sanchista que responde al nombre de Salvadorilla. Ahora es el propio ministro de Sanidad el que sugiere la posibilidad, pero no hay que descartar que le estén haciendo a Díaz Ayuso luz de gas. En fin, Herrera, que tal como afirma el editorial del Mundo Hoy, el problema es Pedro Sánchez. Hace ya tiempo que eso está claro. También hoy nos hemos asomado a una noticia impresionante, que Teresa Rivera sitúa la vuelta del turismo extranjero seguro en julio. Esta encantadora criatura considera que nuestros potenciales clientes veraniegos han suspendido tomar una decisión hasta julio y que no estarán reservando ya viajes y hoteles en Grecia, Italia y Francia, solo por decir tres nombres.
Bueno, haz pasar a los pacientes para el desfibrilador de tontos o alternativamente donantes de espabilina.
Pues sí, vamos con Belisario, que anota en mi blog Ciudadanos, vocación de partido Viagra. Fillmore Milos dice, ¿no os hace sospechar siquiera un poquito que todos los argumentos del gobierno sean sanitarios y que los argumentos expuestos para apoyarlo sean políticos? Arturo Villa dirige una pregunta envenenada a Ciudadanos. ¿Cómo de tonto tienes que ser para que te engañe Adriana Lastra? ¡Adriana Lastra! Una cosita, pregunta Ignacia de Pano. ¿Lastra firma con su nombre o con una cruz? Esta es una pregunta envenenada. Y Thompson y Thompson dijo también en mi blog, han cantado chivo expiatorio y todas las papeletas las lleva Adriana Lastra.
Me alegro de saludarte. Feliz viernes.
Hasta el lunes. Buen fin de semana.
Mamen Guruchaga, Antonio San José, Nicolás Redondo. ¿Qué querías explicar esta mañana y por dónde querías ampliar lo que estabas explicando, Nicolás?
Bueno, efectivamente, lo que sucedió el otro día es inverosímil en cualquier país con una democracia sentada. A última hora, después de la votación, de una votación muy importante en el Congreso de los Diputados, nos enteramos los ciudadanos y los partidos políticos del arco parlamentario que el Partido Socialista Obrero Español, Bildu y Podemos firman un acuerdo para la reforma, para cambiar integralmente la reforma laboral. Bueno, esto sorprendió a todo el mundo. La verdad es que no tiene por qué haber sorpresas, ¿no? Primero, yo tengo que decir, la cuestión laboral es tremendamente importante. Luego hablarás con Aramendi. El que esto se hiciera sin contacto, sin diálogo, sin trabajarlo con las centrales sindicales y con los propios empresarios es brutal. El mensaje que se da de desconfianza hacia el mundo de la empresa es terrible. El mensaje que se da hacia la Unión Europea, también brutal. No me extraña que Nadia Calviño haya puesto pie en pared y por ahora vaya ganando, aunque de esta manera que se ganan aquí las batallas, ¿no? Pero tengo también que hacer hincapié en la facilidad con la que el Partido Socialista, mi partido, es capaz de firmar algo tan trascendente como el cambio de la reforma laboral con un partido como Bildu. Y esto no nos puede sorprender. Ahora, de repente, muchos fariseicamente exageran los gestos, ¿no? Pero esto ya viene de lejos. El acuerdo en Navarra, las carantoñas abstencionistas de Bildu en el Congreso de los Diputados, es una relación que viene de lejos y que se culmina, por desgracia, en la firma de este pacto, dando igual a quien firmó que Bildu lleve una temporada importante homenajeando a su gente, no porque sea su gente, sino para legitimar y blanquear y hacer asumible su historia pasada, su macabra historia pasada. Les ha dado igual, como les ha dado igual que atacaran la casa particular de Idoia Mendia.
Pues si lo mandaron,
como les ha dado
ellos, ¿eh? Si lo mandaron ellos.
Claro, como les ha dado igual que efectivamente la portavoz de Batasuna fuera incapaz de Bildu Batasuna, fuera incapaz de condenar ese ataque al domicilio particular de Idoia Mendia y Alfonso Gil. Esto es muy grave. A mi juicio, seguimos hablando, no quiero extenderme, aquí tenemos una bronca y está en el propio gobierno y durará mucho sobre la visión que puede tener el PSOE de sus socios de investidura, que espero que sea táctica, aunque no lo sé, y la visión que tiene Podemos de esos socios, que es estratégica, que es para cambiar la transición. Y eso no se soluciona con que hoy haya ganado Calviño, porque ese conflicto es el que hará que este gobierno, si no está, esté muy pronto realmente muerto.
Sí, tú has dicho tu partido, yo creo que el PSOE es tu partido, pero este PSOE no es tu partido. Yo creo que esa es la diferencia fundamental. Este PSOE, como tú muy bien has dicho, ya pactó con Bildu en Navarra y ya empezó a blanquear a Otegi llamándole hombre de paz. Y es el mismo que está contribuyendo a que el relato histórico sobre los 40 o 50 años espantosos de terrorismo aparezcan como una cosa igual entre un Estado opresor y unos señores nacionalistas que mataban por casualidad. Entonces, esto es algo que a mí me parece que es mucho más grave de lo que estamos viendo. Estamos viendo, y lo has explicado muy bien, el tema de la reforma laboral íntegra, el desconcierto de todo el mundo porque lo hicieron a espaldas. Yo me imagino que el bochorno de Ciudadanos, a quien tomaron el pelo porque mientras estaban pactando con Ciudadanos le estaban diciendo a Bildu, calladito, que mejor no decimos nada hasta que Ciudadanos dé los votos. Pero en ese nefasto acuerdo hay el número uno, que todo el mundo lo ha explicado y está haciendo hincapié, sí, y es vergonzoso, pero el número dos de ese acuerdo que ha pasado desapercibido,
sí, está,
es tremendo.
Es tremendo. Es la legitimación de los ayuntamientos vascos y navarros, para
entonces,
hacer lo que consideren.
Lo que les dé la gana, su santa voluntad. Y es tremendo, y yo creo que eso va a un acuerdo, o sea, a extender el acuerdo de Navarra a la comunidad autónoma vasca. Me imagino al PNV tirándose de los pelos, me lo imagino. No. Pero ese segundo paso, porque estos no dan ningún paso así alegremente, o sea, todo esto está planificado y parece, qué loco Sánchez, que resulta que se le ha ocurrido esta barbaridad. No, qué loco Sánchez que se le ha ocurrido esta barbaridad, no, qué loco Sánchez que comete esta barbaridad con conocimiento de causa y sabiendo lo que hace, y ahora embarra el terreno para que eso se diluya, pero él va a la suya, que es Comunidad Autónoma Vasca, que son las siguientes elecciones. Entonces yo creo que el acuerdo del otro día es mucho más grave, siendo gravísimo, claro, porque me imagino que Europa está temblando, Nadia Calviño a punto de dimitir, me imagino, aunque espero que no dimita, pero el punto dos es también muy grave, porque estos quieren extender el acuerdo del gobierno central al resto del país. y el país se va a la porra. Antonio... O sea, si esto pasa, el país se va a la porra.
Bueno, Antonio, pues, yo creo que, Carlos, el periodismo consiste en hacerse preguntas, y hay muchas preguntas en el aire en esta mañana de viernes, después de lo que ha ocurrido, que es un, en fin, es un shock inaudito en la política. La primera es, ¿qué pasa con la reforma laboral de Fátima Báñez? ¿Se va a derogar o no? Porque el papel continúa firmado.
El papel está firmado.
Está firmado. Sí, es que, sí, sí. Y como Pablo Iglesias dice, pacta sunt servanda. Los pactos obligan a quienes lo firman. Esto es así. Y dijo además, quiero ser cristalino, meridianamente claro y tal. Bueno, por otra parte, sabemos que al final, como bien señalaba Nicolás, Nadia Calviño pone en pie en pared y dijo, esto es un disparate, esto es inconveniente, es absurdo, contraproducente. Está Europa hacer. Pero a fecha de hoy, estamos hablando a las 9 menos 13 minutos de la mañana, el papel... ¿Tiene validez o no? ¿Se va a derogar la reforma laboral o no? Eso el gobierno lo tiene que decir hoy. No puede escabullirse y enredarse en los discursos alambicados. ¿Sí o no? Primera pregunta. Segunda, ¿quién ha pactado eso? ¿Es Adriana Lastra? ¿Nos creemos que Adriana Lastra tiene potestad absoluta?
Pero tu propio no.
Claro.
Claro que no.
Para firmar nada menos que eso. Es verdad, dicho esto, que ya está muy sobrevalorada y es muy elogiada por el gobierno y por Pedro Sánchez. No sé si se ha venido arriba, si me permitís la expresión coloquial, y ha dicho esta es la mía y yo firmo. O realmente, como todo parece indicar, al menos el presidente del gobierno tenía noticia de esta.
¿Cómo va a hacer eso ella? Por bueno, así, va, me
tiro, vaya, cuesta, vamos, además, no, no, no.
Antonio, cuesta, Simancas dijo ayer que la comunicación entre el gobierno y el partido sí. era excelente, que el dijo, partido no hacía sí, nada sí. que el gobierno sí, no
Simancas,
supiera.
Escuché la entrevista y dijo que le constaba que el gobierno claro. lo conocía. Digo, pero el presidente uh-huh. dice, bueno, yo digo el gobierno, no digo más. ¿No? Efectivamente, bueno. todo parece indicar que...
Una última
cuestión es... O sea, hay dos gobiernos. En el gobierno hay un núcleo sí, duro de Sánchez que claro. se reúne y que toma decisiones al margen de ministros tan importantes como Nadia Calviño, sí, como sí. la ministra de Trabajo.
Hay dos gobiernos, pero el paso lo marca Escriba. El otro.
¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa con la mesa de la reconstrucción y con el pacto social? Porque el presidente de la COE ya dijo ayer que él no se sienta.
Pues espera, vamos a preguntárselo ahora. Don Antonio Garamendi, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Una curiosidad. ¿Cómo supo usted que había firmado el PSOE y Podemos con Bildu ese papel de tumbar la reforma laboral íntegra?
Bueno, por un medio que es fundamental en esta vida, que son los medios de comunicación. Porque si no llegase por los medios de comunicación, no nos enteramos. Es más, mi teléfono empezó a arder y todo el mundo la pregunta era si era un bulo, si era una fake news. Y de hecho, yo creo que no solo me pasaba a mí. Y bueno, fuimos conscientes de que no, de que era una realidad cuando ya empezamos a abrir el papel, pero ya eran entradas las 10:30 de la noche. Y puedo decir lo mismo de los sindicatos, exactamente lo mismo. Es decir, ellos se enteraron igual que yo, pues entiendo que en mi caso por la COPE, pero fue así.
Y la primera conclusión, cuando usted intenta adivinar el porqué que les ha llevado a firmar ese pacto, ¿a qué primera conclusión llega?
Bueno, la primera conclusión es un absurdo. Yo creo que le he oído a Nico muy, muy oportuno en las cosas que ha dicho, lo digo por no tener que repetirlas. Es un auténtico absurdo, porque desde el punto de vista del estado de alarma no era necesario en absoluto firmar esto, y desde luego desde el plano económico es una irresponsabilidad total la firma, pero una irresponsabilidad de primer orden, que es sorprendente que un gobierno, y en la situación en la que estamos en un estado de alarma, y más en estos momentos en el estado de alarma, firme este papel. Y lo digo porque pone en peligro miles de empleos, pero en peligro, y luego además pone en peligro también la confianza en el país, la confianza en las empresas españolas, de una forma importantísima. Piensa que España necesita 300.000 millones de euros al año, y es la primera empresa del país, el Estado, ¿no? 150.000 lo está poniendo el BCE, que en cierta medida está anestesiando el tema, y menos mal, pero los otros 150.000 los pone el mercado. Y estas cosas se miran. Por eso es lógico que la vicepresidenta ayer haya dicho lo que haya dicho, porque por lo menos alguna persona o alguna cabeza sensata en el gobierno ha dicho algo serio, ¿no? Pero jugar con fuego es muy peligroso y es lo que se ha hecho. Y desde el plano político, la verdad es que algún político nos lo explicará, porque yo no lo entiendo.
¿Y ha hablado con Nadia Calviño o con alguien del gobierno? Se ha dirigido a usted para decirle, mira, esto no es así, o si es así, o tal vez.
Todavía no. Nosotros además nos preocupa un tema, y es en este momento lo que es importante, Carlos, es qué va a pasar con los hoteles que están cerrados, qué va a pasar con los bares, con los restaurantes, con los comercios, qué va a pasar con los autobuses, qué va a pasar con las líneas aéreas, que las fronteras están cerradas, qué va a pasar con los 85 millones de turistas que vienen a España. En junio, la recaudación del turismo en junio son 12.000 millones de euros, en julio 16.000, en agosto 18.000 y en septiembre 13.000. A nosotros lo que nos preocupa es eso, y entonces nos parece impresentable, no tiene otro nombre, el que se esté haciendo juegos florales con estas cosas, y además con un problema, claro. Nosotros nos queremos entrar en las mesas, pero para hablar de esto, para hablar de las cosas de verdad, las cosas del comer. Pero claro, de repente te saltan esta historia y dices, pero ¿qué pasa? ¿Que me estoy sentando en la mesa y el de enfrente tiene las cartas marcadas? Bueno, pues si tiene las cartas marcadas, lo que quiero es que me expliquen cuáles son, porque además unos te dicen de forma cristalina que esto es una reforma total, con todo lo que pueda significar. Otros te dicen, no, que significa no sé qué, que parece que es teología, ¿no? Nunca mejor dicho, pues te explican qué significa lo que es reforma total, y eso lo que crea es una incertidumbre al mundo empresarial, donde, yo lo he dicho ya, la palabra ERTE, que es expediente de regulación temporal de empleo, que lo que significa es que es la forma de proteger los empleos y hibernar las empresas, pues se pueden convertir en ERES, quitándole la T. Porque, lógicamente, el empresario dice, pero a ver, ¿yo qué voy a hacer si mañana o pasado mañana estos señores me cambian de golpe la reforma laboral? Que, por cierto, hay un tema que para mí es muy importante y no lo digo yo. Es decir, a la reforma laboral el lazo se lo ha puesto toda la vida la Unión Europea, el FMI, la OCDE, el BCE, es decir, estos señores que se supone que saben de estas cosas, ¿no? Uh-huh. Por tanto, yo creo que es que, no sé, creo que estamos en el estado donde todos deberíamos de ser conscientes de lo que tenemos encima, y parece mentira que el gobierno no lo sea. Y luego además te dicen una cosa que también es sorprendente. No, es que estaba en el programa. Bueno, también el programa estaba en las empresas dar dividendos, y pudiéndolos dar, y hay muchísimos ejemplos este año de grandes empresas que podían dar dividendos, y no los han dado. Y no los han dado porque no tienen nada que ver lo que está pasando ahora con lo que teníamos pensado hace 3 meses. Es decir, oiga, a mí qué me da, yo igual tenía planes de irme en verano a no sé dónde y igual ya no puedo ir. Es decir, oiga, pues la vida es así. Usted nos tiene que dirigir el país, y no es momento de decir que su programa decía esto. Es momento de ponerse al frente de la manifestación, todos detrás, y tirar para adelante este país. Lo digo con toda sinceridad, Carlos.
Le quiere saludar Antonio San José.
¿Qué tal? Muy buenos días, señor Garamendi.
Hola, Antonio.
Bien, yo le iba a proponer una cuestión. ¿Se siente usted burlado, ninguneado, engañado, defraudado, estafado? ¿Dónde pondría la casilla? La cruz de la casilla.
Yo en mi caso, a ver, la primera cuestión que quiero hacer es que cuando la gente dice, no, la gente ha roto el diálogo social. No, yo no he roto nada. El que ha roto los platos es otro. O sea, yo he estado sentado siempre. Y luego, hombre, sinceramente, a veces cuando ves este gobierno, pues en todos estos calificativos que dices, hay uno que en cualquier caso le tengo que decir también, sorprender no me ha sorprendido mucho. Es decir, como creo que a nadie. Es decir, porque estamos acostumbrados últimamente a oír cosas que sinceramente pues nos dejan un poco perplejos, ¿no? Ya hemos oído alguna más, pero esta realmente es muy, muy grave, ¿no?
Mari Carmen.
Hola, buenos días, señor Garamendi. Yo le quería preguntar si le parece que la actitud del gobierno es de inconsciencia, ignorancia o tiene intencionalidad. Se lo digo porque usted ha puesto, por ejemplo, el turismo. El Reino Unido ya ha abierto corredores con Portugal y con Grecia. Supongo que dentro de nada lo sabrá con Francia o lo sabrá con Italia. Y nosotros estamos aquí con todos los corredores cerrados 2 meses después y sin ninguna posibilidad de que entre el dinero o el ingente dinero que entra por el turismo para el PIB nacional. Entonces, ¿cuál de estos tres calificativos cree usted que el gobierno tiene?
Bueno, yo intencionalidad no querría decirlo, porque es cierto que la situación que tenemos es complicada, ¿no? Pero es verdad que los corredores sanitarios, vamos a decir como se denomina hoy en día, son fundamentales. Y es verdad que aquí hay que empezar a trabajar y que esto no se tiene que parar. Es decir, cada semana que pasa, esto es tremendo desde el plano económico. La gente piensa que aquí no pasa nada, pero es que realmente la crisis que nos viene es brutal. Nosotros de COE, con alguna empresa, estamos trabajando unas apps precisamente para trabajar esta línea en la que estás diciendo, y nosotros pensamos que ahí, lógicamente este tipo de apps, lo que son los test, etcétera, ayudaría muchísimo en este caso al turismo, ¿no? Y la apertura de fronteras, sobre todo con países como Alemania. Por ejemplo, Alemania con respecto, por ejemplo, a lo que es la parte de Baleares, pues es una parte importantísima de ese turismo del que hablábamos, o gente que tiene también casas en las islas, ¿no? Es decir, por tanto, yo creo que se puede trabajar de una forma poco a poco, gradual, para que todo esto se vaya recuperando. Es que si no, tenemos un problema, otra pandemia, pero una pandemia muy gorda, que va a ser la del hambre.
Bueno, en cualquier caso, don Antonio, el papel sigue firmado, el papel sigue ahí. Yo no sé exactamente con qué clase de repercusión a través de su vigencia, pero aunque se haya denunciado de mil maneras, no lo ha ratificado el gobierno, con lo cual se entiende que quien más manda en ese gobierno, que es Pablo Iglesias, se impone a la señora Calviño y, por lo tanto, esa derogación tendrá que proceder un momento antes o un momento después en el curso del tiempo. Y con la derogación, como no hay ninguna, me imagino que no tienen preparada ninguna legislación sustitutiva, se volvería a la anterior de la reforma laboral, la propia de Rodríguez Zapatero, ¿no?
Bueno, pues sí, a ver, en España ha habido 30 y tantas reformas laborales. Lo digo porque reformas cada vez que se cambia algo, ¿no? Es decir, esta especie de máxima que se han lanzado, la verdad es que es bastante sorprendente. Que, por cierto, hay otro punto del acuerdo, que es el tercero, que también es increíble, y es que el gobierno, porque son los dos partidos que sostienen al gobierno, se comprometen a tener un auditor, que es el tercer partido, que al que le tienen que dar las explicaciones de cómo esa reforma laboral se cambia. Es decir, bueno, no sé, es realmente sorprendente. No es el Congreso el que lo cambia, ¿no?, sino parece que son entre los tres partidos los que lo van a hacer. La realidad, bueno, el famoso relativismo. Unos te dicen, no, pero si es que esto no es nada. Otros que sí. ¿Qué genera? Incertidumbre. Y la incertidumbre genera falta de confianza. Y la falta de confianza, pues lo que puede provocar es que no solo más gente pueda ir al paro, que sería tristísimo, sino que muchos empresarios no contratarían. Es que no son conscientes de lo que están hablando. Porque yo creo que en muchos casos algunos no han visto en una empresa en su vida.
Bueno, pues ahí están las primeras consecuencias. Y vamos a ver hasta dónde llega esta especie de órdago, esta especie de sinrazón, de disparate y de sainete que han puesto en marcha Pedro Sánchez y su acólito. Me alegro mucho de saludarle, señor Garamendi. Muy buenos
hasta
días.
Luego,
gracias
por igualmente, atenderme. Carlos.
Hasta luego.
Adiós. Sony 58. Me van a permitir, porque tengo un mensaje de Fluchos, que no es un mensaje cualquiera. Estamos cerca, pero todavía quedan cosas por hacer.
Eso es, Herrera. Hay que seguir construyendo en común. Por eso yo creo que ahora tenemos que apoyar a los nuestros, priorizando también el producto nacional. Es momento de comprar, por ejemplo, unos zapatos Fluchos, ahora que llega el buen tiempo, que están hechos en Arnedo, en La Rioja, y además le vamos a dar un toque de color y diseño a nuestros paseos. Ellos han trabajado todos estos días, todo este tiempo, y ahora debemos caminar juntos en esta nueva etapa.
Herrera en COPE.
Estar informado.